Portada de todos los diarios, muy rápida la producción de este programa, que justo ayer, cuando se conocen datos que rompen un poco los esquemas sobre la situación de dengue, estamos hablando puntualmente de eso, se conocen, para
claro,
que se
porque, perdido,
porque se conocieron los nuevos partes, ¿no?
Claro,
que dan
porque,
incrementos de casos.
Claro, porque a diferencia de lo que había en el COVID, cuando había información día a día, en el tema del dengue, en esta oportunidad y por ahora, las autoridades sanitarias están dando a conocer los partes epidemiológicos convencionales, los que se dan siempre, los que están todo el año.
Sí.
Lo que pasa es que ahora les estamos mirando.
Estamos prestando atención, claro.
Y eso viene semana tras semana.
52.000 casos de dengue en la
nuevos,
última semana,
claro.
¿No? Es lo que reporta de todo el territorio nacional,
sí,
de toda la República Argentina. Y el otro dato que aparece es en el último o en el primer trimestre del año, 215.885 casos. Así que vamos a hablar de dengue. Yo me preguntaba si hay algo que todavía nosotros deberíamos hacer y no estamos haciendo, o simplemente estamos como arriba de una ola que en algún momento tendrá que pasar. La hemos invitado y por suerte tuvo la amabilidad de venir la doctora Raquel Sarobe. ¿Sarobe o Sarobe?
Sarobe.
Más cerquita del micrófono.
De, sí.
Ahí estamos, ahí estamos. Raquel es infectóloga, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, es infectóloga en el Hospital Español y es directora asociada del San Juan de Dios. ¿No? Creo que dije todo bien. Bueno, gracias por venir.
No, gracias principio. A ustedes. Buenos días.
A ver, ¿tenemos más cosas para hacer? ¿No estamos haciendo lo suficiente? ¿O directamente acá hay una ola que la tenemos que surfear de la mejor manera posible?
Es una ola para surfear, esperemos que el clima empiece a cambiar, pero sí es importante que el abordaje del dengue es solidario, ¿no? O sea, hay un componente donde el Estado tiene que estar presente, eso es importante garantizar, porque el derecho a la salud es un derecho y debe estar un Estado presente, pero también es una situación comunitaria, o sea, recordemos lo que trabajamos en la pandemia, sin el sistema de salud, sin el Estado y sin nosotros poder traccionar, es imposible, entonces hay que trabajar en forma conjunta.
A ver, repelente,
obviamente,
espiral,
repelente.
Pastillita.
Eso es importante lo que decís, el repelente, porque el mosquito, recordemos que es peridomiciliario, ¿sí? Y generalmente agarramos el repelente cuando salimos en la cartera y cuando nos vamos a casa a trabajar o vamos al parque a correr. En realidad el mosquito no está en ese lugar, no está en el arroyo ni el parque donde corremos. Está acechando cerca de nuestra casa. Entonces es importante eso tener en cuenta, usar el repelente.
Usar el repelente adentro de casa cuando me siento a mirar una película no está mal.
Porque aparte el mosquito le gusta la oscuridad y suele esconderse. Es peridomiciliario, está cerquita nuestro, o sea, usar repelentes, los insecticidas, ojo con eso para no intoxicarnos, ¿no? Pero eso es muy importante, él está acechando cerca nuestro, entonces es muy importante por eso el acompañamiento de la comunidad en el descacharreo, en revisar todos los recipientes, en general el mosquito le gusta el agua estancada pero limpia, se queda en las paredes de los pequeños recipientes, entonces no solo volcarlos, sino cepillarlos, lavarlos, porque los huevos pueden estar durante mucho tiempo.
Vivo en un departamento en un tercer piso sin balcón.
No, el mosquito no vuela tan
bien.
Tanto. Eso es cierto. Y suele picar generalmente a la madrugada y hasta mitad de mañana y hacia la tardecita. O sea, es bastante exquisito el mosquito, inclusive en su aspecto, con sus patitas atigradas.
O sea que el tema del repelente, que por ahora no hay, digamos, ¿el sistema sanitario sabe qué va a pasar con este tema? Digamos,
bueno,
¿tiene
el
algún tipo de información?
Es una situación sumamente difícil, por eso hoy hablamos que la salud es un derecho y el Estado lo debe garantizar. Lamentablemente el año pasado, ustedes recuerden que con el DNU se abolió la agencia de laboratorio, producción, por lo cual ha sido muy difícil el tema de los repelentes. La provincia sí ha salido a producir repelentes desde el Instituto Tomás Perón, el biológico, es un instituto reconocido, recuerden que son los que producen la vacuna BCG y la antirrábica en la provincia
pero
de Buenos Aires.
Pero no tiene capacidad para
la capacidad distribuir. No lo puede hacer, o sea, en realidad se están haciendo 10.000 repelentes de distintos DET, ¿no? Eso también, si quieren, después lo recordamos, pero se está haciendo y se está viendo. Ustedes saben que el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria por una ley de hace muchos años, esto no es nuevo, por lo cual uno mira el corredor epidemiológico en tiempo real si es que una de las tareas que tiene que hacer el médico es notificar la enfermedad, porque la notificación sirve para proyectar la acción. y en base a esos casos o áreas candentes donde está trabajando el Ministerio acompañando a los municipios y que se hace trabajo en territorio. También en los efectores de salud se está repartiendo el repelente.
Y en los hospitales ustedes tienen en este sentido repelentes.
Sí, nosotros.
No tienen faltante por ahora.
No, por ahora no, y está focalizado el repelente, sí, para los pacientes que tienen dengue, y en la mayoría que es cisterna, más allá de que el cuidado tiene que ser en la habitación con mosquitero, repelente,
Perdón, ¿y se adaptaron a las habitaciones de San Juan de Dios, por ejemplo?
Las de San Juan de Dios ya las veníamos adaptadas por el perfil nuestro.
Que es, claro.
Que no es.
Pero en hospitales o clínicas se.
Hubo que adaptarlas.
Se le pone mosquitero a las camas.
Se les pone mosquitero. En general la gran mayoría lo tienen. Lo que hubo que hacer es por ahí refaccionarlo, porque como por ahí si no había mantenimiento había que en muchos lugares, pero sí está el mosquitero priorizado en los hospitales.
O sea que un paciente va a la consulta y se lleva repelente, digamos, de los hospitales públicos.
No, lleva repelente. El repelente está para el trabajador que está atendiendo a ese paciente y también está para aquel que se interna, entonces lo tiene también al repelente.
Raquel,
sí, en los procedimientos en territorio. ¿Sí?
Yo tengo la posibilidad y la disponibilidad para comprar y acceder a una vacuna contra el dengue hoy.
Sí.
¿Qué hago? Bueno. ¿Me la pongo o no me la pongo?
Mirá que le metiste la pregunta más difícil.
Que tocar. Bueno, a ver, es una vacuna que se viene trabajando desde el año 2010, o sea, ha pasado por todas las fases y es una vacuna segura, ya aprobada en fase 3. Recordemos que en abril del año pasado el ANMAT la aprobó para mayores de 4 años y hubo una recomendación de sociedades científicas y de la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, en recomendación de 4 años a 60 años porque es una vacuna virus vivo atenuada. La vacuna no está recomendada como herramienta para cortar la transmisibilidad en un brote. No es lo que ocurrió con COVID, no es lo que ocurre con sarampión, por ejemplo, o no es lo que ocurre ante un brote de hepatitis A, que tenemos la herramienta para hacer bloqueo. No fue diseñada, al menos por ahora, en salud todo es dinámico y quizás mañana salgamos a decir.
Estamos hablando de lo de hoy.
Lo de hoy, por lo menos no, y además vuelvo a insistir, es una vacuna a virus vivo atenuado, por lo cual personas que tienen alguna alteración en la inmunidad no pueden recibirla salvo riesgo-beneficio. O sea, voy a estar en un lugar donde sea la endemicidad y tenga altísimo riesgo, entonces uno evalúa el riesgo y lo evaluará cada médico. Vuelvo a insistir, las herramientas por sí solas o individuales no nos ayudan. Acá es un acto comunitario, por lo cual si uno tiene que pensar en una estrategia de vacunación, y creo que van a trabajar las autoridades, donde vuelvo a insistir, el Estado tiene que tomar rectoría y trabajar, lo que se prevé es que sea en lugares donde haya mayor cantidad de casos y por ahí segmentar y a ver qué grupo etario es el que más lo está padeciendo. Hay provincias que ya han optado por empezar a vacunar, hay países como Brasil que están vacunando. Brasil, por ejemplo, la aprobó como la recomendación que tenemos nosotros de las sociedades científicas, de 4 a 60 años. Y una de las cosas que también en la recomendación de científicos está priorizada a aquellos que ya hayan tenido dengue. Uh-huh. Y recordemos que una vez que uno tiene dengue, sí, queda una inmunidad por un tiempo. Eso no quita que no usemos el repelente, pero de 4 a 6 meses uno tiene una inmunidad cruzada, por lo cual estaría cubierto por los distintos serotipos. Una vez pasado ese tiempo, solo queda el serotipo, con la dificultad que cada serotipo tiene distintos genotipos, o sea que cada vez se hace más complejo. Y llevar tranquilidad no quiere decir que si yo tuve dengue sí o sí la próxima vez me voy a morir. Hay una sensación de angustia constante que quiero la vacuna, que esto, o sea, no. O sea, seamos criteriosos en lo que decimos porque eso genera más alarma y más angustia.
¿Y eso de dónde sale, de dónde surge y cuál es la verdad, digamos? ¿Cuál es el mito y cuál es la verdad en eso de segunda infección de dengue?
Se ha visto en un porcentaje que uno podría tener, pero hemos tenido casos mortales también de dengue y ha sido exactamente. Claro. Tiene que ver con la respuesta inflamatoria de cada persona. Sí se ha visto, y es más, hubo una vacuna antes de la que nosotros tenemos nosotros, que justamente en vez de proteger a las personas que estaban ya seropositivos o ya habían tenido nega, al contrario, exacerbaba con la vacuna. Entonces, seamos criteriosos, no cuando uno habla de una epidemia, pandemia, hay un trabajo que hacen los aviadores cuando hay algún accidente, que es el estudio de problemática y las distintas acciones, que es la teoría del queso suizo. A mí me encanta el queso, así que por ahí me vino bárbaro. La teoría del queso suizo habla de las distintas fetas, ¿no? Uh-huh. Y cada feta tiene agujeros.
Sí.
Por lo cual, una feta sola, la por ejemplo, la vacuna, tiene agujeros porque tiene restricciones, porque tenemos los el Estado, la economía. Pero, sin embargo,
varias fetas,
todas juntas empiezan a cerrar. Entonces, nunca una sola herramienta va a generar esto. O sea, no es la salvación la vacuna, es una herramienta importante que tendrán que discutir las autoridades sanitarias, todos en conjunto, para ver cuál va a ser la próxima estrategia, y tenemos meses fríos para cuando vuelva el dengue, y ver qué es lo que vamos a hacer conjuntamente con las acciones, obviamente, en el barrio y todo lo que tenemos.
Es que de hecho vos mencionabas el caso de Brasil, y ellos tienen muchísimos más casos de dengue, pero tienen muchísimos casos menos de muerte por dengue, porque tienen la vacuna, digamos, se fue vacunando a la población. Y bueno, evidentemente funciona y ayuda, y además entiendo dura aproximadamente 5 años la inmunidad de la vacuna.
Igual lo que dicen las autoridades, que como es una vacuna relativamente nueva, tiene que ser obviamente consensuada, protocolizada y un seguimiento de fase 4. O sea, todavía es temprano para decir, che, es la vacuna lo que estás, vuelvo a insistir en eso, o sea, no es la panacea de todo la vacuna, es una herramienta importante, pero sí tiene que ver la sensibilización, el cuidado, todo eso. Entonces, cada proceder que se haga con la vacuna tiene que ir en seguimiento con la situación.
Estamos escuchando a Raquel Sarobe, ¿Sarobe lo digo?
Sarobe.
Infectóloga, docente de la universidad, infectóloga en el Hospital Español y directora asociada del San Juan de Dios. Hay varios comentarios de oyentes, pero quiero detenerme en uno. Dice, mi hija tiene 4 años y medio, ¿la puedo vacunar? El pediatra hace más de un mes me dijo que la información no era clara. Y me quiero detener en esto, más allá de si puede o no puede, que medio recién hablamos de eso. Está toda la comunidad científica, digamos, tiene el mismo discurso.
Orientación.
Sí. Digamos, todos están más o menos, hay opiniones diversas. Digo la comunidad científica, no hablo gobiernos, de opinadores, ni nada de eso.
La comunidad científica lo que habla que es una vacuna...
Acércate un poquito más al micrófono.
Hola, es una vacuna segura, ya dijimos que pasó las fases correspondientes.
Sí.
Siempre que empieza una vacuna nueva nos genera como un poco de, bueno, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo monitoreamos? Igual la indicación puede estar, lo que se trata es de que se consensúe con su pediatra.
Bien.
A ver, ¿cuál sería el momento para ir a vacunarse? Quizás este no sería el momento, sino esperar, como hacemos con la estrategia, que eso lo dirán las autoridades, que, por ejemplo, estamos por entrar hacia el clima frío y estamos ya con la campaña de antigripal. Quizás la estrategia sea, antes de empezar y por zonas, poder vacunar, cosa que uno tenga ya anticuerpos. Recordemos que una sola dosis todavía no genera inmunidad importante, que necesitamos la segunda dosis a los 3 meses. Entonces, es muy importante consensuarlo con el pediatra, y recordemos a esa mamá que hay un montón de otras vacunas para los chiquitos, y no dejemos de completar los calendarios de vacunación.
Que ese es otro gran problema a veces que aparece.
A veces pasa que con los medios es como que sale, estamos todos corriendo, y la verdad lo vivimos con la pandemia, hemos perdido una gran tasa de cobertura en vacunación, es importante, hay vacunas muy seguras en el calendario de vacunación y son importantes no discontinuarlas.
Siempre jodemos con lo mismo cuando hablamos con algunos profesionales, que el argentino cuando va al mundo se exhibe como tener la educación pública gratuita, la salud pública gratuita, pero tenemos una escarapela que es el calendario de vacunación que no lo tiene nadie, digamos, eso hay que levantarlo así como con mucho orgullo. Mito realidad, hay que vacunarnos porque el año que viene va a ser peor o igual esto y ya vamos a estar todos vacunados.
Nadie puede predecir, ojalá que pudiera predecir esa situación. Sí sé que uno de las experiencias aprende, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que vamos a estar mucho más preparados si continúa la situación del dengue. O sea, es importante, vuelvo a decir, que el Ministerio de Salud de la Nación tome la rectoría en esta situación, que se empiecen a trabajar en estos meses para poder hacer trabajo. Y vuelvo a insistir, volvemos a focalizarnos en la vacuna, pero no es solo la vacuna, sino el trabajo nuestro en nuestras casas, en la protección, en claro. un montón de situaciones. O sea, porque ¿sabes qué? Recordemos que las vacunas, sí, en general previenen las formas graves, ¿no? Las vacunas no es que me vacuno y ya no voy a enfermar. Eso es un disconcepto porque a veces retrasa la consulta y cada uno puede responder claro. distinto a la vacuna. Vuelvo a decir, la vacuna es una herramienta más y ojalá que la podamos tener y ser garantizada y que todos podamos acceder a la vacuna independientemente si tenemos plata o no para comprarla. Okay. Porque hoy solo está para un sector y eso no debe ocurrir.
En los libros o en la teoría, ¿cuánto, digamos, impacta o cuánto impactan las campañas públicas que ahora no están ocurriendo en nuestro país, digamos, a nivel central? Porque la provincia y acá en La Plata hay una campaña, pero la nación no tiene campaña porque se decidió por una cuestión política
para ahorrar plata,
no poner pauta publicitaria en los medios de comunicación. Digo, ¿se sabe, eso está medido o eso va de acuerdo, digamos, según el país, según libros no está medido?
No te puedo decir el porcentaje total, pero obviamente que tiene impacto. Si vos cuando estás comiendo, en el momento que está en la cena, estamos todos mirando el programa que nos gusta y de repente aparece cómo descacharrizar, qué cuidados, qué síntomas debe tener, obvio que tiene impacto. Inclusive en las escuelas los chicos son multiplicadores de información. La estrategia es integral, o sea, cada fetita de queso es la que tiene que corresponder. O sea, es tristísimo que el Ministerio de Salud de la Nación no haya tomado, cuando en el 5 de diciembre hubo una alerta, porque, a ver, como dijo acá
Virginia,
Brasil está en una situación también, ya se dio una alerta el 5 de diciembre que las Américas íbamos a tener serios problemas con dengue. Entonces ahí es donde
no le dieron bolilla,
deberíamos haber, y además sumado a los cambios climáticos, o sea, cada vez se diferencia menos el invierno y estamos claro. como un, y es probable que el dengue siga sosteniéndose, obviamente menor cuantía, en lo que se sabe que desde el 2023.
Sí, en la medida que se tomen alguna de estas medidas, ¿no? En la medida
exactamente.
Que se tomen alguna de estas disposiciones.
Exactamente.
Que nos vacunemos o que algo de eso. Si no, cada vez
vacunemos,
va a ser peor,
hagamos campañas en los colegios, en las escuelas, en los medios de difusión, que trabajemos en forma conjunta y solidaria. Sí, gracias.
¿Qué es lo que entonces, digo, como para redondear? No sé, las cosas que sí o sí tenemos que hacer nosotros. Yo ahora llego a mi casa y me voy a poner off, por ejemplo. Que me queda...
No,
me queda un cosito así.
Sí, no tengo
más. Me queda un cosito así.
Yo no consigo.
No, a mí me queda un cosito así, pero... Pero lo tengo que... Pero pará, aprendí que lo tengo que usar dentro de mi casa.
Claro, esa lo te iba a decir. O sea, yo me voy a correr al parque y, digamos, si tengo
ponete,
un cachito así...
No seas miserable, ponete.
Pará, te van a molestar los mosquitos. Claro, me van a molestar. Realmente te van a molestar mucho, pero no son los mosquitos...
Que te van a transmitir, que te van a...
O sea, bancate que te molesten y,
bueno,
y
por eso,
cuídate
está
en
bien.
Tu casa.
A la hora de racionar un claro, poco el poco claro. repelente que me queda, ¿es preferible usarlo en casa?
Exacto. Mira. Está cerquita de casa. Salimos al patio con las plantas o lo que sea, estar. O sea, usar el repelente o tenemos otras estrategias. Por ahí guardamos el repelente para después. Pero en los ambientes tenemos que usarlo.
Okay.
Eso es fundamental.
El espiral. ¿Es repelente o mata mosquito?
Es repelente. En realidad son todos en repelente.
Lo que mata es el ray, digamos.
No, la pastilla descubrí el otro día que sí, porque tuvimos mata. Esta misma discusión. Yo decía que solamente era repelente, que
la pastilla
que
de...
alejaba, la que enchufaba.
No digamos la nombre.
La pastilla.
Ah, digamos, capaz que se produce el milagro de alguno bien.
Repele y mata, dice.
Repele y mata.
Sí, repele y mata.
La pastillita, ok. Bueno,
y el espiral, digamos, ¿cuál es la recomendación? Porque digo, también...
Prenderlo.
Sí, pero justamente lo metemos acá y no,
No, y bueno, pero tenés que bancarte el olor.
Pero, claro, no, ojo con eso, porque también es importante no intoxicarnos. O sea, no. En la psicosis, ¿no? Ponemos espiral, nos rociamos. O sea, ojo con la gente, inclusive las personas que tienen asma, puede generar broncoespasmo. O sea, todo con criterio y cuidadoso, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Uh-huh. También ventilar, que es importante.
Uh-huh. Bueno, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué elegiste esta rama, esta especialidad? Yo tengo la sensación que todos los médicos que son infectólogos están con riesgo de infectarse. Algo.
Mira, ese es el miedo cuando hice la resi. Pero bueno, yo me formé acá en una universidad pública en la ciudad de La Plata y una de las materias más difíciles en ese momento era la cátedra de infectología con nuestra querida González Ayala, que todos los que hemos pasado por la facultad la conocemos.
La consultamos todo el tiempo.
Excelente profesional y ha dedicado su vida a la docencia. Y yo me acuerdo que iba a cursar y lo veía al doctor Contarelli, que hace poquito se jubiló, y mi reconocimiento a él. Y yo lo veía a Jorge entrar con el tapado gigante en la aula magna, hablar del glamour de la tuberculosis y la historia y eso. Y yo quiero ser infectóloga. Y tuve la suerte, que tienen muy pocos y quizás que es lo que estamos necesitando, que mi maestro, el doctor Contarelli, fuera después mi jefe de servicio. Yo fui mi jefe de servicio en el Hospital San Juan de Dios y después fue quien él me convoca a trabajar en el Hospital Español. Para mí fue un orgullo porque yo fui su discípula y mi admiración. Y no te puedo explicar cuando Jorge un día, que era mi jefe, me pregunta: Raquel, necesito tu opinión. Y digo, ¿cómo? Mi maestro, el que, o sea...
Te requiere una opinión.
Exactamente. Creo que tuve miedo. Nos tocó una época, nuestro hospital era uno de los pocos en la provincia, creo que el único que tenía sala de infectología. Hoy está cerrada por problemas edilicios. Y veíamos mucho VIH. Fue una etapa muy triste, pero también muy alegre cuando empezamos a ver que empezaba a transformarse en una enfermedad crónica. Siempre el miedo está, somos muy cuidadosos. Y muy obsesiva, a veces nos relajamos un poco, porque también, como conocemos otros bichos mucho más graves, a veces nos relajamos un poco en algunas cosas.
Yo siempre pensé eso, digo, qué ganas de querer curar sabiendo que te puedes enfermar.
Sí, no solo, no es tanto a nosotros, sino a nuestra familia a veces.
Ah,
o sea,
claro,
el miedo
ya después,
de llevarle algo.
Claro.
Vos sos la rabiosa.
Llevar el bicho a casa.
Claro.
Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias por venir. Creo,
muy amable,
no sé si crees que queda algo en el tintero que sea importante decirlo.
Importante para la comunidad. Los síntomas se han hablado de fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor retroocular, que también hay muchas patologías que pueden empezar de la misma forma. Por eso es importante consultar al sistema de salud, que no se automedique, que tengan un seguimiento clínico, que no necesariamente tiene que ser el especialista, sino su médico de cabecera, pero que tenga que hacer un seguimiento y que sea reevaluado, que ante pautas de alarma, fiebre persistente, vómitos, dolor abdominal, manchitas rojas en la piel o sangrado, debe consultar. Es importante que no se automedique, y muy buena hidratación.
Gracias por venir, Raquel.
No, muy amable. Gracias
muy
a
amable.
Ustedes.
Ya las 9:03.
A las 7.